Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Deporte, paz y reconciliación. En octubre de 2012 y hasta nuestros días se ha llevado a cabo la cesación de un conflicto armado de más de 50 años entre las FARC y el Estado, entre campesinos y terratenientes, batallada por campesinos en su mayoría, de campesinos a campesinos. Así que ver tres equipos de tres zonas veredales jugar una serie de partidos de fútbol en una cancha del distrito en medio de una zona urbana merece un programa de radio en la emisora de la Universidad Nacional, lugar donde ha hecho convergencia el saber y el conjunto de la nación que puede por medio de la ciencia construir sociedad, más ahora que se está desarrollando un proceso de paz entre partes que antes eran irreconciliables. La primera lección que deja el deporte a la sociedad y con la que se puede comenzar a construir civilización es que necesito del rival y no lo puedo eliminar, porque al eliminarlo me elimino. Quizá por ello los griegos suspendían las guerras entre ellos cuando hacían los Juegos Olímpicos. Quizá por ello Nelson Mandela utilizó a los Afrikaners Springboks como triunfo nacional para la reconciliación de Sudáfrica. Es ahí, en ese escenario, donde se libró por medio de los Juegos Olímpicos la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ahora es una nueva ocasión para hacer de los enfrentamientos un hecho de reconciliación entre las partes. En esta oportunidad, la academia escuchará la versión de ellos, ahora siendo parte de la sociedad civil.
Hace dos días hicimos el lanzamiento con FUSEPAS de la Fundación Colombiana de Excombatientes y Gestores de Paz. Hicimos el lanzamiento de la campaña Ambiente Saludable y Vida Digna en el departamento del Meta en Mesetas, en acompañamiento con el Consejo Noruego de Refugiados, con el Ministerio del Medio Ambiente y Naciones Unidas. Tuvimos alrededor de 300 personas y tenemos más o menos 10 organizaciones sociales que van a estar participando en el programa. Es un programa con alcance de 3.700 personas. E igualmente lanzamos un programa de alfabetismo en 23 regiones de las zonas veredales, en las cuales muchos de los compañeros de las universidades están ya trabajando. Ese también lo estamos haciendo en convenio con la UNAT y FUSEPAS. El apoyo económico lo sigue brindando el Consejo Noruego de Refugiados.
Digamos, en cuanto al tamizaje que se realizó en las zonas veredales de la Universidad Nacional, se veía que muchos de los combatientes tenían, digamos, problemas, que había acarreado la guerra como tal, el conflicto armado como tal. ¿Cuáles son los planes de la parte de rehabilitación para esas personas que, digamos, fueron afectadas durante el conflicto armado, para las personas como tal? Alguna lesión de rodilla, pérdida, digamos, de una parte, de un miembro del cuerpo.
No se tire atrás.
Es algo que se ve y que dentro del tamizaje que se hizo en la Universidad Nacional, digamos, tiene unos índices altos, ¿no?
Muy altos.
No, sí, la guerra nos afectó a nosotros como también afectó a los muchachos del ejército. Nosotros tenemos bastantes compañeros lisiados, incluso muchos de ellos no llegaron al proceso del acuerdo porque ya habían sido lo que llamamos nosotros al interior de filas licenciados. Es decir, fueron tan grandes sus limitaciones físicas que no podían seguir en la guerra y muchos de ellos volvieron a sus familias. Y desafortunadamente muchos de ellos no llegaron al proceso de paz. Pero nosotros al interior de filas tenemos, claro, bastantes personas que pues, reflejan la guerra tan brutal que se vivió en este país. Compañeros ciegos, compañeros mutilados de piernas, brazos. Y desafortunadamente, y en eso sí tenemos que decirlo claramente, la respuesta gubernamental ha sido absolutamente nula. A nosotros, por ejemplo, ahorita nos inscribieron en una EPS de esas mortuorias, que es la nueva EPS, que pues nosotros consideramos que lo primero que tenemos que llegar a hacer ahí es ser los más críticos y nos vamos a meter en las redes de afiliación y de usuarios de esa EPS. La idea más adelante es que nosotros tengamos la capacidad de hacer recursos para montar nuestra propia EPS Pero pues sí, están muy preocupados porque nosotros entramos en el ciclo de muerte que no solamente las FARC ni nosotros en estas nuevas EPS, sino que vive todo el pueblo colombiano. Ahí hay una nueva dinámica que estamos haciendo, gestión con organizaciones nacionales e internacionales para ayuda a estos excombatientes que tienen problemas físicos. Es un problema, por eso digo, la reincorporación no solamente el hecho de que nosotros lleguemos a la sociedad, sino que ellos también tengan una respuesta, tengan vivienda, tengan salud, tengan educación. Y hay un elemento también ahí, es el elemento de salud mental. Muchos no, afortunadamente la formación de los combatientes de las FARC desde lo político nos ha blindado de una u otra forma de tener tantos problemas psicológicos, como por ejemplo así los ve uno en los muchachos de las fuerzas militares. Pero también de todos modos hay un acompañamiento que tiene que hacerse desde el trabajo psicosocial a estos muchachos que llegan a incorporarse a la vida civil.
Una pregunta justamente por rehabilitación, por el deporte también puede ser un paliativo, sino una forma de vida también importante para las personas que están en condiciones de discapacidad, como ha sucedido por el deporte paralímpico. El año pasado tuvimos 17 medallas en los Juegos Paralímpicos, ¿no? Entonces,
sí, el deporte no solamente para los excombatientes que tengan limitaciones físicas, sino para los excombatientes en general, es una puerta absolutamente interesante para entrar. Nosotros conocemos muchachos que son excelentes en natación, con unas condiciones físicas, yo creo que deportistas de alto rendimiento, y les comento algo bien curioso. Yo fui campeón panamericano de full contact y fui campeón nacional de taekwondo en la época de juventud. En esas condiciones subí, siendo deportista de alto rendimiento, subí a las FARC. Oiga, yo no le daba ni a los tobillos a los compañeros que yo tenía que estar allá, a los compañeros campesinos, los niveles de entrenamiento y de físico que tienen ellos. Entonces ahí hay unas semillas de deportistas que yo creo que pueden, hacia futuro, si llevamos un proceso bien guiado de buena forma, vamos a tener dentro de los compañeros de las FARC muchas medallas hacia futuro en todos los deportes que nos matamos, porque ahí hay una base física impresionante. Oigan, ¿por qué no nos subimos? Que acá no vamos a la base.
La guerrillera se come súper bien, demasiado bien.
Sí. En cuanto a papa, yuca, sí.
Pero digamos, en cuanto a la alimentación, son unos índices altos a un momento en el que, digamos, no se está, pues, digamos, conforme cuando estaba el conflicto armado, se comía así, pues, por el desgaste, la energía, por todo lo que fue como tal el conflicto armado. Pero ahorita, digamos, en el que se hace, bueno, todavía se hace el trabajo de rancha, se hacen todos los trabajos, pero digamos, ellos tienen ya mucho más tiempo libre en el que lo van a utilizar, en estar en sus... Hasta hace poquito como en sus canecas. Y ahorita como en los hogares que se han realizado, ¿cuál ha sido el plan para que no llegara a la obesidad, no llegara a las enfermedades coronarias, a todo lo que afecta como tal la alimentación? Y además que es exageradamente deliciosa. Y
la alimentación en las FARC siempre, cuando la gente ha subido a los campamentos, además la idea de que nosotros se nos pasamos era aguantando hambre, ¿no? Pues nosotros nos daba risa, porque nosotros siempre hemos tenido, salvo circunstancias de guerra extrema en operativos muy grandes, pero la situación de alimentación nuestra era tres golpes diarios más dos refrigerios. Entonces cuando la gente llega, incluso los compañeros que se han quedado allá por trabajos específicos que están dando ahora, dicen que comen demasiado. Y eso se está notando. Eso en la entrevista ya la gente empieza a ver las barriguitas. Sí, y eso es complicado. Ahora, el problema es que cuando estamos hablando de alimentación y salud en general, es a partir de esos programas que se generan y es a partir de todo unos planes de trabajo con los muchachos. Claro, eso está ahí. Incluso nosotros consideramos que después de que se da el acuerdo y empezamos, sobre todo cuando llegamos a los campos donde empezamos las concentraciones nuestras, la alimentación empezó a estar a cargo del gobierno. Y ahí, por lo menos, sí puedo decir que la alimentación nuestra disminuyó en calidad absoluta.
Claro que igual.
Las provisiones que traía el gobierno hacia los campamentos eran muy malas, muy malas. Incluso tuvimos enfermos. Por incluso la misma agua que teníamos en esos sitios donde nos ubicamos. Entonces, estamos como todo proceso, pues pensándonos cómo vamos a hacer de aquí para adelante. Creemos que tienen que entrar expertos en alimentación, dietistas, nutricionistas que estén acompañándonos a nosotros, porque en últimas también son poblaciones grandes. Y empieza un elemento además adicional, y es que empezamos a tener los campamentos muchos niños. Y también esos niños necesitan tener, en términos de la alimentación, bueno, ahorita estamos con leche materna la mayoría, pero hacia futuro sí tenemos que replantearnos toda esta forma de vida, que una cosa era en la guerra y otra cosa es en estos momentos de paz. Bueno, ver hoy a los compañeros que vinieron de las áreas rurales, que están en las zonas, venir acá a un torneo de fútbol en Bogotá, pues para uno que fue combatiente es una alegría muy grande, ver cómo de una u otra forma estamos logrando esa reincorporación, no solamente a partir de la política, sino de todos los escenarios que se van presentando en la vida colombiana. Acá hay futbolistas, exfutbolistas profesionales, hay gente de Coldeportes, ya estamos utilizando un campo deportivo que es del distrito, y pues periodistas, de todo esto es una alegría, para nosotros es una alegría, y es una muestra clara de que el silenciar los fusiles está abriendo puertas a todos los colombianos, y en particular a nosotros, que somos los más interesados en hacer trabajo de buena vida para el pueblo colombiano.
Quería preguntar, y cuando estaban allá en las zonas rurales, en el conflicto armado, también se generaban zonas así para practicar deporte, practicar fútbol, otros deportes, no sé.
Sí, cuando habían las condiciones, sí, teníamos campos de, pues montábamos campos para jugar el voleibol. O sea, lo que sí no era muy difícil jugar fue básquetbol, porque las condiciones de la cancha de... Pero el resto, que fue fútbol, voleibol y todo, sí jugaba. Incluso voy a contar una historia curiosa. Cuando la antigua zona de extensión en el Caguán, se popularizó tanto el fútbol que estaban saliendo el guerrillero, pues un guerrillero son fuertes en términos de lo físico. Y estaban saliendo tantos compañeros lesionados de los juegos de fútbol, que el camarada Jorge Briceño mandó a prohibir que se jugara fútbol ahí.
Ah, no sabía.
Por la parte final. Sí, porque resaltaban saliendo más muchachos lesionados de los pies en los juegos de micro y de fútbol que en la guerra. Entonces tocó frenar. En la última etapa tocó frenar ya la juega de fútbol en los campamentos por eso. Pero sí, nosotros siempre hemos tenido una disciplina deportiva, además que lo que les comentaba arriba cuando estábamos hablando con nosotros compañeros. Yo fui deportista de alto rendimiento en artes marciales. Y cuando yo ingresé a las FARC, los compañeros y los muchachos que estaban ahí, los camaradas que estaban ahí, campesinos, pues tenían condiciones físicas absolutamente superiores a las mías, en términos de caminar, de cargar, de... Entonces uno se da cuenta que las FARC siempre en su base ahí prácticamente deportistas de alto rendimiento, muchachos que cargaban varias arrobas a su espalda durante muchas horas, y ejercicio físico de cortar, de leña, además todas las actividades que eran usuales y cotidianas para la guerrilla son de alto rendimiento deportivo.
Sí, es que el deporte de alguna manera sí se genera más en espacios urbanos, porque en el campo justamente hay muchísima mayor actividad física, digamos, el cuerpo es mucho más útil en el campo que en las zonas urbanas, digamos, en las zonas urbanas se tienden a sedentarizar las personas y por eso surgen deportes regulados, ¿no?
Sí, allá en el campo lo que pasa es que la misma actividad física de los campesinos implica de por sí un esfuerzo físico. Y uno ve que incluso las personas campesinas, a pesar de la pobreza estructural en la que viven, tienen condiciones físicas buenas, muy fuertes. Llegan a edades grandes sin problemas de huesos ni cosas así, que son comunes en la población urbana. Sin embargo, obviamente no practican deportes, no solamente porque no lo quieran hacer, sino porque no hay la infraestructura. O sea, el olvido del campo no solamente ha sido en educación, en salud, sino también en términos de lo deportivo. Es decir, encontrar escenarios deportivos en el campo es muy raro. Máximo una cancha de fútbol en el colegio, pero de resto encontrar escenarios en los que ellos puedan hacer deporte de otro tipo es casi nulo, casi nulo.
Pero seguramente se acondicionan espacios para generar actividades lúdicas, ¿no? De juego.
Sí, sí, claro, los campesinos tienen su forma, sí, se hacen torneos también, pero sobre todo en encuentros campesinos, pero digo como práctica cotidiana que tú tengas la posibilidad de ir a un sitio en la vereda a jugar, es muy raro, o que ese sitio esté acondicionado como se debe, también es muy raro. Pues si puede haber una cancha de micro, pues está llena de piedras, es decir, los campesinos la cogen y la acondicionan, la aplanan, es lo máximo que se puede hacer, y colocan los arcos con guadua o cosas de ese tipo que se encuentran en las áreas, pero lo que sí es el abandono estatal en términos de lo deportivo en las áreas rurales es total. Por eso nosotros también, en términos de lo que se está haciendo hoy acá con los compañeros que vienen de las distintas áreas de donde están los guerrilleros viviendo en ese momento, es también por eso, porque nosotros queremos que esto no solamente se quede en la ciudad y venir a jugar un partido acá, sino que nosotros podamos volver a las áreas con proyectos en los cuales el deporte se impulse, no solamente para los muchachos que están reincorporando de las FARC, sino para toda la población campesina que vive en esas regiones.
¿Es nuevo, digamos, el reconocimiento a los deportes, o más bien es la relación que se tiene con los deportes en las FARC ahora que están que hacen parte del proceso de paz?
No, en las FARC los muchachos siempre les ha gustado hacer deporte y siempre les ha gustado jugar, y cuando habían las condiciones y llegaban a un pueblo, algo de ser a jugar fútbol, a jugar micro, a jugar lo que se pudiera. Siempre ha habido una simpatía muy grande con el tema de lo físico y el deporte. Pero vuelvo y repito, el problema no había las condiciones porque la guerra misma no las permitía, o porque la infraestructura para realizar esos tipos de deportes en las áreas donde nosotros estábamos no existía.
Entonces, de alguna manera también, pues, se entendía también el deporte como una forma de somatizar conflictos, de somatizar más bien la violencia de las personas, digamos. Así también lo entendieron acá en Colombia, pero es, digamos, uno de los principios más importantes que tiene el deporte a nivel global, y así también lo entendió el fundador de los Juegos Olímpicos, Pierre de Coubertin. O sea, ¿cómo ve, digamos, hasta qué punto la paz con el fútbol, por ejemplo?
No, el deporte, lo digo yo que fui deportista de alto rendimiento, el deporte es una de las bases de una sociedad que esté pensándose hacia el futuro. Un muchacho que empiece desde temprana edad, o un niño que empiece desde temprana edad a hacer deporte, empieza a tener una disciplina en lo físico. No se le pasa por la casa. Yo, por ejemplo, nunca he fumado, cuando en las FARC se veía que la gente fumaba, algunos. Pero yo nunca logré o nunca llegué a fumar porque desde muy pequeño empecé a hacer deporte. Y esas condiciones le generan a uno una disciplina física y mental que lo aleja de los vicios, de muchas cosas. Aprende uno a convivir con las personas en un partido de fútbol. Si tú estás formado de partido de fútbol, estás enseñado a tener roces con el otro, pero que no hay violencia, sino es un hecho natural del deporte. Entonces hay un compañerismo, hay una forma distinta de ver la interrelación con el resto de seres humanos. Una sociedad que quiera salir adelante en términos de lo político, de lo social, tiene que tener el deporte como una de sus bases fundamentales. Tiene que ser eso, así como la salud, como la educación, el deporte tiene que estar ahí uno como un aliado estratégico de construcción de nación.
Sí, se necesita el rival para hacer, ¿no? O sea, necesito que el otro compita conmigo para poder desarrollarme como deportista, ¿no?
Pues la palabra competencia como tal es una de las que se ha introducido en el deporte a partir de que los grandes emporios y las grandes marcas estén ahí. Nosotros nos quieren vender, y eso es uno de los problemas que ha tenido, por ejemplo, el fútbol a nivel mundial, que se vende es como una competencia, como es destruir y ganarle al otro. Nosotros, dentro de las FARC y dentro de los procesos comunitarios que vivimos, siempre vemos el deporte es como un hecho de encuentro, como un hecho de solidaridad, como un hecho de amistad. Que el que gane, pues eso es otra cosa, eso es un hecho fortuito, un hecho del que mejor se prepare, pero nunca lo hemos visto en términos de la competencia, del derrotar al otro, del contrincante, no, eso lo veíamos en la guerra. Pero creo que en eso sí tenemos mucho que aportar. Ver, por ejemplo, los muchachos...
Pero es otra incluido. Forma como de concebir la competencia, ¿no?
Sí, pero por eso digo, pero es que yo, y vuelvo y repito, yo fui deportista de alto rendimiento, y la forma como uno lo entrenan es para tú ser el mejor a pesar de destruir al otro. Es la forma, y lo digo porque estuve en los centros de alto entrenamiento, y la forma como se meten los muchachos, y en el fútbol en particular, es la forma como tú vendes al muchacho a una marca. Como los muchachos desde muy pequeños están pensando, ojalá me contrate tal equipo para ganar plata. Y muchas veces el deporte se convierte en un medio para lograr algo y salir de la pobreza o cosas así, pero no se piensa bien que yo puedo ser bueno a pesar de no tener plata, y en los deportes comunitarios, todo este tipo de cosas. Entonces ahí sí nosotros tenemos una posición en términos de lo ideológico bien distinta a lo que es el deporte de élite, ese deporte de élite que casi...
De alto rendimiento.
Sí, que en gran medida termina desalienando a esos mismos deportistas que están ahí en ese espacio. Nosotros consideramos que el deporte debe ser un espacio de que llegue a generar seres humanos, que construya seres humanos, no que los aliene y los enajene como hemos visto en altos deportistas de alto rendimiento.
Sí, hay una... Creo que es antropóloga o socióloga, bueno, que dice que el deporte es una institución cero, que puede ser apropiada por todos los por todas las esferas ideológicas, es decir, el fascismo, el comunismo, el capitalismo, todos apropiaron el deporte de una manera distinta, ¿no? Entonces, en las FARC ahora tienen como un enfoque más de encuentro que de competencia sobre el deporte.
Sí, claro, nosotros vemos el hecho de que tengamos un partido de fútbol. El hecho de que tengamos un encuentro con muchachos de las universidades, con deportistas profesionales de equipos de fútbol, para nosotros es un encuentro. Ahora, dentro de las FARC se está pensando también entrar en competencia en esos escenarios, lo cual quiere decir que vamos a participar por torneos, por copas, por todo esto, pero lo que sí te digo es que la relación, la forma como nosotros movemos el deporte y esa competencia, sí es desde un sentido humanista.
Sí, como la competición más bien como encuentro también, ¿no?
Sí, como encuentro, sin querer decir que no vamos a hacer deportistas de alto rendimiento.
Claro que sí,
también. Entender, aquí ahí vamos a ser muy buenos y creo que en lo que nos hemos metido siempre hemos intentado ser los mejores y no vamos a ser infieles a ese legado histórico. Entonces sí, si nos vamos a meter en el fútbol y en los distintos escenarios deportivos, en todas las ramas, pues vamos a intentar que nuestros muchachos sean los mejores en esas ramas. Pero... el trasfondo de la formación de esos muchachos tiene que ser absolutamente distinta a la que se le meten en los equipos a los muchachos, en que se les ve como, va a sonar esto feo, pero como una carne para vender. Nosotros vemos acá que muchachos de sectores populares son contratados por equipos, los tienen un año, dos años acá, y a los dos años se convierten en mercancía con un precio altísimo para enriquecer a tanto a los empresarios como a esos mismos equipos.
Un mercado global, ¿no?
Sí, es un mercado con carne humana. Y a veces si el muchacho se lesiona, lo obligan a seguir jugando, porque el problema es cómo lo vendo rápido. Entonces, eso sí, nosotros sí vamos a llegar a ser críticos de todo ese tipo de formas, de manejos que se le da desde el capital y el mercado a los deportistas. Debe haber y nosotros que somos los primeros que decimos que debe haber las pensiones, las debe haber una seguridad social para esos deportistas, no solamente es que sí es bueno, y no solamente para los muchachos que logren llegar a equipos de alto rendimiento, sino también para los muchachos que hagan deporte popular, que hagan deporte desde sus comunidades, ahí deben haber las condiciones óptimas para que esos muchachos lo hagan.
Me parece que hay una generación, digamos, de deportistas un poco más politizadas, que defienden más sus intereses, no sé, sí. María Isabel Urrutia o Caterina Ibargüen o Mariana Pajón, inclusive, que también tiene otro enfoque, digamos. Sí. Pero de alguna manera sí, Nairo Quintana, sin duda. Entonces, que sí existe ya hoy en día un deporte con cabeza, ¿no? Con mente política, digamos.
No, siempre ha existido, pero lo que también hemos visto es que, es que ahora se ha hecho visible, y sobre todo con los campeones. A un campeón le queda muy difícil invisibilizarlo.
En la coordinación, Germán Gómez, Efraín Serna, y quien les habla, también en la conducción, Andrés Felipe Hernández Acosta. En la producción, Lorena Posada. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Go!
académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.